Las 11:45 es el momento en el que en Boulevard Magazine nos colamos en un lugar en el que conseguimos viajar a lugares y a épocas lejanas, cuando sucedían las cosas de otro modo, normalmente más sangriento, o por lo menos en esta ocasión sí.
Hoy sí, porque viajamos a una época, eso sí, fascinante, llena de historias, personajes y mucha leyenda. Viajamos a la Edad Media.
Álvaro Arbina es arquitecto, escritor y es quien nos acompaña y nos abre el armario del tiempo. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola, Egunon, Miriam,
Egunon
a los dos. Bien, 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 encantado de volver otra semana.
Eso es, vamos a hacer un viaje y vamos a ponerte un poquito de música. Por favor, Lejarza.
Sí, empezaba la música y digo, esta es la sintonía del equipo A, pero no.
No. Era un equipo A anterior.
Eso, muy anterior. Muy anterior, ¿no? Estaríamos hablando de los Monty Python, ¿no? Una cosa un poquito más... No llega épica, pero comparado con el equipo A, no. Cuéntanos un poco cómo llega la historia que hoy nos vas a contar a tus manos.
Bueno, la verdad es que esta canción me venía genial porque era una canción de una edad, de la Edad Media y con ese toque humorístico de los Monty Python tan maravilloso. Uh-huh. Y la verdad es que esta historia pues tiene también un poco de eso a veces, ¿no? Bueno, llevaba tiempo queriendo ir a la Edad Media. Quería, bueno, cuando uno va a la Edad Media en el País Vasco, sobre todo hablando de hechos sangrientos, pues es muy fácil encontrarse con las guerras banderizas, ¿no? Esas batallas que se sucedieron a lo largo de los años entre los bandos de los gamboínos y los oñacinos, y que es una forma sencilla de simplificar una interminable serie de enfrentamientos donde lucharon todos contra todos, nobleza contra campesinado, nobleza contra villas y sobre todo nobleza contra sí misma. Bueno, una de las principales fuentes sobre este periodo que hay fue escrita por Lope García de Salazar en 1471. Es el libro de las bienandanzas y fortunas de este señor y la escribió durante un cautiverio y está considerado uno de los primeros libros de historia de Vizcaya y de hecho a su autor como uno de los primeros historiadores del señorío. Y bueno, es precisamente la historia de este famoso señor Lope, de la que voy a hablar hoy, que como habéis dicho, como todo ser legendario medieval, pues bueno, se han hablado muchas cosas a lo largo de los siglos sobre este personaje, se han compuesto muchas versiones, pero sin duda su vida yo creo que es bastante interesante para hablar hoy.
Bueno, no nos equivoquemos, López de Salazar, por mucho que fuera uno de los primeros grandes historiadores, no tuvo una vida propia de la imagen que evoca esa faceta estudiosa y casi monacal. No estuvo sentado en un monasterio escribiendo y leyendo.
No, solo escribió cuando estuvo obligado a hacerlo en un cautiverio que duró 5 años. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Desde la edad temprana, desde los 16 años, él ya estaba metido en batallas. De hecho, a los 18 ya mató a su primer enemigo y así inauguró una lista muy larga de muertes bastante violentas que incluso escandalizaron hasta el mismísimo rey IV de Castilla por aquel entonces. Bueno, Lope era uno de los hombres más poderosos del señorío de Vizcaya. Tenía su principal castillo en Somorrostro, el castillo de San Martín de Muñatones, que era como muchas fortalezas inexpugnables de aquel entonces, contenía muchos sistemas defensivos, como por ejemplo la puerta esa que se situaba en un segundo piso alejada del suelo, a la que se accedía mediante una escalera de madera que se retiraba en caso de ataque enemigo, así quedaba totalmente aislado el castillo en caso de una ofensiva. Bueno, desde este castillo, Lope, cada vez que lo necesitaba, lideraba, componía, creaba pequeños ejércitos de banderizos que estaban formados por parientes, por escuderos y con los que iba luchando contra...
La imagen de un ejército de parientes me ha parecido.
Bueno, pues
me la he imaginado en la actualidad.
Bueno, estamos hablando del siglo XV, claro. Hoy en día. No, la verdad es que es así, pero claro, eran bandos familiares, ¿no? Y luchaban entre ellos, ¿no? Así llevaban bastantes, muchos años, de hecho, matándose, robando propiedades, robándose mujeres, haciéndose daño por todos los medios imaginables, ¿no? Familias contra familias. Y por eso decimos que entonces normalmente las épocas pasadas siempre eran más sangrientas, la verdad. Uh-huh. Bueno, Lope nació en el año 1400 y llamaba en él la atención porque era un hombre de un físico, la verdad es que gigantesco. Bueno, se han hecho estudios de uno de sus huesos fémures del esqueleto y se ha llegado a calcular que medía 2 metros 10. Uh-huh. Es una auténtica barbaridad,
sí,
para la
época.
Sí,
al día total.
Sí. Y bueno, como digo, desde muy joven estuvo involucrado en este tipo de, bueno, golpes audaces, emboscadas, batallas. Y de hecho, este tipo de excesos bélicos, bueno, motivaron que en el año 1457 el rey Enrique IV lo desterrara a la frontera andaluza. Un castigo que, por cierto, Lope no llegó a cumplir. Porque se fugó nada más llegar a la frontera de Andalucía.
Bueno, vamos un poco con la vida sentida. sentimental también, que tiene su capítulo, por darle un toque romántico a la historia, aunque no creo que mucho, porque llegó entonces su matrimonio con Juana de Butrón, pero demasiados excesos tuvo que aguantar de su gigante marido y finalmente se le acabó la paciencia, ¿no?
Sí, bueno, Juana de Butrón, que era descendiente de esa familia poderosa del bando ñacino, que es la del famoso castillo de Butrón en Uribe, bueno, Lope tuvo con ella una veintena de hijos legítimos, de los que 9 llegaron a la edad adulta, pero, claro, Lope tenía una gran afición a las mujeres, de hecho también se hablaba entonces que tenía una gran capacidad sexual, que hizo posible que mantuviera a la vez varias mancebas, varias relaciones con otras mujeres, hasta bien entrados los 70 años. De hecho, se dice que concibió bastantes docenas de hijos bastardos que él fue incorporando, como os digo, a esa parentela, claro. a ese ejército que él iba componiendo de vez en cuando.
Ahora entiendo lo del ejército a la familia.
Claro. Sí. La verdad es que esto era una estrategia muy inteligente que fue acrecentando el poder de su familia porque él iba colocando a estos numerosos descendientes en diferentes casas fuertes del territorio. Así que iba fortificando los castillos, los armaba y, de hecho, empezaba a fomentar toda clase de negocios típicos de la época que lo fueron convirtiendo poco a poco en un hombre bastante poderoso. Pero claro, cuando llegó a la cúspide de su éxito, pues el destino pues le jugó una mala pasada. El caso es que, claro, como tenía a sus hijos todo el día batallando por ahí, pues fueron falleciendo en distintos combates y llegó un momento en que su esposa se hartó de sus continuas infidelidades, de sus humillaciones y se le enfrentó. El caso es que había una especie de trifulca en torno a quién debía ser el próximo sucesor, el hijo sucesor de Lope. Este defendía a un nieto y su mujer defendía a su primer hijo, su primer vástago superviviente, que era Juan. Bueno, este Juan consiguió llegar a acuerdos a espaldas de su padre con el resto de sus hermanos y así comenzó una inteligente labor de aislamiento que aisló a Lope y que acabó con una captura, con un encierro de este señor en su propia torre, su propio castillo de Muñatones.
Como Rapunzel.
Sí, y ahí ya, claro, tuvo tiempo para centrarse en esa larga temporada de encierro para escribir su famosa obra, ¿no?
Eso es como de largo.
Bueno, fueron 5 años de cautiverio, así que tuvo tiempo de sobra para escribir aventuras y desventuras en épocas banderizas. Durante este tiempo intentó todo tipo de gestiones legales para poder ser liberado y recuperar esos derechos, pero no lo consiguió. Llegó una noche cuando él ya, bueno, a pesar de que él ya contara con 76 años, imaginémonos la enorme corpulencia y peso que debía tener por aquel entonces.
Y además 70 y pico años de aquella época.
De aquella época, es que en este hombre todo era desmesurado, la edad y el tamaño. Bueno, una noche, con esa edad y ese tamaño, Lope García de Salazar consiguió descolgarse de lo alto de la torre donde estaba encarcelado. Y se valió para ello con 10 metros de sábanas anudadas y descendió como en los cuentos de hadas, las princesas, pues él descendió así. Bueno, después, descalzo y con los pies y las manos ensangrentadas de ese descenso, recorrió 8 kilómetros por campo a traviesa hasta llegar a una casa-torre que había cercana, que era donde la de Achuriaga en Galdame, que ya no existe, que era donde vivía una de sus nietas con las que mejor se llevaba. Bueno, una vez conoció la noticia a su hijo Juan, hizo repicar todas las campanas del entorno, reunió a gente, hizo que salieran perros rastreadores para poder encontrar a este intrépido banderizo. Y bueno, cuando lo encontraron, Lope negoció su entrega a cambio de que le permitieran salir periódicamente de su encierro, escoltado, para poder disfrutar de una vida un poco más...
Sí, permisos penitenciarios, digamos, de la época.
Exactamente,
¿no?
Eso es lo que intentó y finalmente lo fue aceptado por su hijo.
Ajá, sí, pero esa pasividad no duró mucho tiempo, ¿no?, a pesar de la edad.
No, nuestro gigante Lope, que hoy en día, bueno, podría ser jugador de la NBA, como pívot, vamos, durante uno de sus paseos por Portugalete... se escapulló de su escolta y se encerró en una iglesia cercana, en la iglesia de Santa María. Bueno, como era entonces, como era un lugar sagrado e inviolable, pues los guardianes no se atrevieron a entrar y lo que hicieron fue rodear el edificio para que Lope no escapara. Al final Lope se quedó allí encerrado, fueron pasando los días, se fue aprovisionando de comida, de armas... y finalmente, cuando pasaron las semanas, se acabó instalando en el coro de la iglesia definitivamente.
Mira.
Y desde allí, cuando se celebraban misas, pues solía alzarse y empezaba a gritar o a exclamar a los a la gente que iba a
la parroquia.
Sí, a la parroquia, para revelarles pues todas esas afrentas que ha ido padeciendo a lo largo del tiempo en manos de su familia. De hecho, muchas veces se dice que llegó a subir al campanario, tocaba las campanas y también así llamaba la atención de los ciudadanos para relatar a gritos esos agravios que había ido padeciendo. Bueno, pasado un tiempo, preocupados por todo lo que estaba, por lo mucho que Lope estaba llamando la atención, pues eso, Juan, su hijo, ordenó a los carceleros que superaran esos escrúpulos religiosos que los habían mantenido fuera de la iglesia en la anterior ocasión y que escalaran por la noche hasta lo alto del campanario de la iglesia, descendieran después por el interior y se acercaran al coro donde vivía Lope. Bueno, lo que se encontraron para su sorpresa fue a un Lope atrincherado, que ya los estaba esperando con sus 2,10 metros, con sus 76 años, armado con una coraza y con una lanza y gritándoles fieramente, ¿no? Bueno, suponía un riesgo acercársele, evidentemente, así que uno de ellos optó por empezar a lanzarle piedras con una honda. Vale. Y finalmente, así, lograron herirle en una pierna. Le desarmaron y lo llevaron de vuelta a las rastras hasta la torre. Y allí Lope no duró mucho porque enfermó gravemente al de un tiempo, tenía fuertes hinchazones en la lengua, tenía la garganta, la cara y el vientre con muy mal aspecto, vómitos, alucinaciones, y acabó muriendo envenenado. No se sabe muy bien por qué, por quién. Se habla de que es por su hermanastro bastardo Juan de Salazar, el que era conocido, el de Baracaldo, pero esto ya son habladurías que no sabría decir exactamente.
O sea, que su hermano Juan era conocido como el de Juan de Salazar, el de Baracaldo, y bueno, puede estar detrás de aquello que ocurrió, ¿no?, a él, sí, y a una de esas hijas bastardas. Bueno, pues la verdad es que ha sido apasionante este momento, este viaje a la historia, que nos hace ver que hoy, incluso cuando nos quejamos de que a veces las comidas familiares son intensas, pues no sabemos de lo que hablamos cuando hacemos este tipo de comentarios.
Había tiempos que eran más intensas.
Sí. Igual mucho se comía distinto, otro tipo de menús, a veces con su venenito, un poco todo.
Todo más pasional, desde luego.
Álvaro Arbina, como siempre, gracias. Volvemos a charlar, nada, en 2 semanitas. Veremos a ver a qué momento de la historia viajamos con el armario del tiempo. Un beso muy grande.
Un placer. Agur, agur.
Agur, agur. Agur.